Don Eduardo Morón, economista, profesor de la Universidad del Pacífico de Perú, y quien en paralelo también es presidente de la Asociación de Empresas de Seguro. La idea es que hablemos con Eduardo un poquito de la coyuntura de lo que está pasando en Perú después de haberse realizado la primera vuelta presidencial y haber pasado en este balotaje Pedro Castillo, este candidato bien de izquierda, un poquito radical, según la visión que tenemos desde Chile. Y por otro lado, la incombustible candidata Keiko Fujimori, que no falla, que está en todas las elecciones y que al parecer tiene un poquito polarizada la coyuntura en Perú. Bienvenido, oye, Eduardo.
Me gustaría agregar algo a la presentación, señor director, porque la gente en general, aunque somos vecinos, no nos conocemos por completo, pero la Universidad del Pacífico en Perú es de las más prestigiosas, así que no lo va en Perú, así que no es que sea cualquier universidad, es de las más prestigiosas de Latinoamérica. Sí, serio.
Como acostumbramos a nuestros invitados de lugares serios.
Así es.
Bienvenido, Eduardo.
Muchas gracias, buenos días, Juan Pablo, Cristian, un gusto estar con ustedes.
Muy buenos días, Eduardo.
Oye, Eduardo, para entrar en detalle, hemos visto con un poquito de estupor algunas declaraciones, hemos conocido que además fue un candidato sorpresa, fue en los últimos 100 metros apareció Pedro Castillo, las encuestas en Perú no lo habían detectado fuertemente como caballo ganador, y perdonando la analogía. Pero hemos visto con estupor algunas declaraciones respecto a la actividad privada, a lo que él denomina el saqueo de las empresas extranjeras, y ahí también miramos un poquito acá porque puso como ejemplo varias compañías de capitales chilenos. Más allá de eso, ¿cómo ves tú esta segunda vuelta donde no hay una opción muy de centro? Está la derecha y una izquierda radical enfrentándose, y según lo que vimos también en las primeras encuestas, aparece imponiéndose Castillo. ¿Nos das un poquito tu visión de lo que está pasando ahora ya?
¿Cómo no? Mira, una cosa que ha pasado en Perú, y por lo que uno lee también está ocurriendo en otros países, es que nuestras sociedades normalmente tenían mucha gente en el centro, ¿no? Y muy poca gente en los extremos. Y por lo tanto, la típica elección era una elección por quién ganaba el centro, quién realmente representaba esa nueva opción de centro, si se pudiera decir. Sobre todo en sistemas políticos como el peruano, donde no hay pues un sistema de dos o tres partidos, sino una multiplicidad de partidos. Lo que ha pasado en los últimos años, en estos últimos 5 años, es que la sociedad peruana ha empezado a polarizarse de manera sin precedentes, y por lo tanto la lógica de ganar una elección de primera vuelta es, curiosamente, no irse por el centro, porque el centro está muy lleno de candidatos, sino más bien irse por alguno de los dos extremos. Y eso es un poco lo que hemos tenido en esta primera vuelta. De un lado, hemos tenido a Pedro Castillo, el candidato más al extremo izquierda, y casi terminó acompañándolo el otro candidato de Renovación Popular, que era el candidato que estaba más
López Aliaga,
derecha, López Aliaga, exactamente. Entonces, ha sido una elección en donde casi hemos tenido que escoger entre un extremo o el otro. Al final, por décimas, ha terminado siendo Keiko Fujimori la que acompañe a Pedro Castillo en este balotaje. Entonces, eso es la primera vuelta. Esa estrategia te sirve para la primera vuelta, pero no necesariamente te sirve para la segunda vuelta. Efectivamente, uno pensaría que si estás en el extremo es muy difícil que vas a ganar. Lamentablemente, como has dicho tú, la candidata Keiko Fujimori tiene una mochila muy pesada de un antifujimorismo muy marcado que la ha impedido llegar al poder en estas últimas dos veces que se ha presentado. Entonces, ella está luchando contra eso, pero digamos, si había un candidato de alguna manera más extremo que con el cual ella podía competir, es claramente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, La elección está puesta así, todavía, digamos, falta más de un mes para que ocurra. Las encuestas siguen marcando, digamos, una distancia bastante grande entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pero como tú bien has dicho, en Perú las encuestas que importan son las de la última, de los últimos 3 o 4 días, donde realmente la gente define su voto y donde realmente la gente, toda esa gran masa de gente que está hablando hoy día, más de 20%, que tranquilamente voltearía la elección para el otro lado, todavía sigue, digamos, dándole vueltas al moño a ver qué cosa pasa y qué cosa termina decidiendo el 6 de junio, ¿no?
Pedro, Eduardo, la institucionalidad peruana resiste eventualmente la elección de un candidato tan a la izquierda con un discurso tan como de los años 60 en América Latina. Pensando, y me mira al recuerdo, no sé, en la época de Toledo, yo me acuerdo que algún mes la economía creció más que la popularidad del presidente. Aquí en Chile, la última semana nos estamos acercando a algo parecido una vez que se recupera la economía, hemos visto ejemplos de eso. Después me acuerdo cuando fue candidato Humala, la primera vez no ganó y ganó Alan, que venía de un gobierno desastroso y que terminó siendo un gobierno razonablemente bueno, pero cuando ganó Humala también había mucho susto. El discurso de Humala era un discurso muy tremendista y terminó haciendo más allá de lo que había terminado. Terminó en la cárcel Humala y como han terminado muchos presidentes en Perú, lamentablemente, pero pareciera ser que en Perú, y lo digo con mucho respeto hasta acá, pero casi da lo mismo quién gobierne, el país como que, entre comillas, sigue funcionando, la economía sigue creciendo, van de un lado a otro, los presidentes caen, el Congreso los vota, viene otro presidente y da lo mismo si es de derecha o de izquierda. ¿Es tan así o es una visión muy, muy superficial desde afuera?
No, mira, yo te diría que efectivamente somos una economía pequeña y abierta y por lo tanto el buena parte de lo que le ocurre al PBI está determinado básicamente por el precio del cobre, que como decían hace un rato ustedes, está en un pico máximo de 10 años, en buena medida por la abundancia de liquidez mundial, pero si eso se mantiene así, vamos a tener casi como que un viento de cola muy grande, ¿no? Y sería realmente absurdo desaprovechar ese viento de cola y entrar, digamos, en una confrontación que no vamos a sacar absolutamente nada. Como dices tú, esta historia la hemos visto varias veces, no solamente en Perú, en varios países de la región, hemos visto este tipo de posturas que no llevan en absoluto al progreso. Y yo te diría, contestando la primera parte de tu pregunta, la gran preocupación que tiene la población acá es que en términos de institucionalidad, lo que hemos visto es que nuestra Constitución tiene una debilidad enorme, que es que los congresos pueden vacar a los presidentes simplemente por una cuestión de aritmética. Si yo tengo suficientes votos para vacarlo, me invento cualquier excusa, ¿okay? Y con eso voy a vacarlo. Y tanto Castillo como Keiko Fujimori se enfrentan a esa realidad. Lo hemos vivido estos últimos 5 años, donde prácticamente hemos cambiado de presidente todas las veces que hemos querido. Ninguno de los dos, porque los dos han salido con votaciones en primera vuelta diminutas, ninguno de los dos tiene una coalición suficientemente importante como para decir yo soy inmune a este proceso de revocatoria, digamos, de presidente, de vacancia presidencial en realidad. Así que esa yo creo que es la mayor debilidad institucional, que afecta a los dos, que afecta al país en el sentido de que evidentemente ningún país va a progresar por la derecha o por la izquierda o por el centro si está cambiando su presidente cada 6 meses, ¿no? Entonces esa debilidad no ha sido corregida, se le exigió a este Congreso limitar esa facilidad con la cual nosotros podemos vacar a un presidente y no lo han hecho, ¿no? Entonces, ese es un talón de Aquiles con el que parten cualquiera de los dos para el siguiente gobierno.
Eduardo Borón, economista y profesor de la Universidad del Pacífico. El voto, una pregunta bien corta y que no vale por las dos que te voy a hacer, señor director. ¿El voto en Perú es obligatorio o no?
Es obligatorio, pero en la última elección casi 30% de la gente no votó. ¿Okay? Que es bastante más.
Uf, perdimos la llamada.
Sí, Monto está ahí a cargo y perdimos el...
Vamos a ver si la podemos recuperar. Ya di, doctor, también te vemos muy mal, así voy a seguir hablando yo mientras recuperamos la llamada con Eduardo Borón. Interesante análisis de este economista y profesor de la Universidad del Pacífico de Perú, de lo que está ocurriendo en Perú de esta segunda vuelta. Ya parece que recuperamos la llamada. No sé si Eduardo nos escucha o no.
Perdón, ahora sí me escuchas,
sí,
creo, ¿no?
Sigue nomás, sigue tu...
Entonces, lo que me preguntabas, perdóname, era por...
El voto obligatorio.
Ah, por el voto obligatorio. Sí, que... lo que les decía es que efectivamente el voto es obligatorio en el Perú, sin embargo, 30%, casi 30% de la población no votó esta última vez. Lo normal era 20%, ¿no? Entonces ha habido un bastante temor en la situación de pandemia y bastante también desafección con respecto a los candidatos, ¿no? Entonces no ha habido pues tampoco ninguno que motive mucho la votación. Vamos a ver qué cosa pasa ahora. Es una votación muchísimo más sencilla. Que toma mucho menos tiempo para la gente, entonces y evidentemente muchísimo más importante que la de la primera vuelta, ¿no?
Eduardo, la última vez que en Perú un gobierno como que al inversionista en sí como que le dio un poco de susto fue Ollanta Humala, que era parte, uh-huh. Creo que era parte de un grupo de Sendero Luminoso, no me acuerdo exactamente cuál.
No, al revés, un ex militar, nacionalista.
Un ex militar, pero de izquierda. Y él finalmente como que fue un gobierno bastante neutro. Entonces yo noto como que la gente en Perú, el inversionista peruano, está diciendo ya, está bien, este señor... amenaza con un montón de cosas, pero el sistema peruano está hecho como para que no, finalmente no pueda hacer nada. Y no puede hacer nada de lo que está diciendo, que van a echar las compañías extranjeras, que va a nacionalizar todo, que tiene un discurso de odio hacia al libre mercado, y que era más o menos parecido a lo que podría haber hecho Ollanta Humala. Entonces, creo que la confianza en Perú está por el lado de que el presidente al final como que da lo mismo.
Sería genial que fuera así. Yo creo que no es así. Creo que el candidato Pedro Castillo tiene un discurso muchísimo más radical que el expresidente Humala, que efectivamente se moderó entre la primera y la segunda vuelta, más. Modificó completamente el plan de gobierno que todos los partidos están obligados a presentar al jurado de elecciones antes de la elección. Su versión original la desechó y estableció, digamos, lo que se llamó una suerte de hoja de ruta de qué es lo que realmente iba a hacer y qué fue efectivamente lo que hizo. Una versión muchísima más moderada de la primera versión que él presentó. Sin embargo, hasta ahora no vemos nada de eso en el candidato Pedro Castillo, a pesar, digamos, de esta amplísima ventaja que tiene. Si tú preguntas, digamos, con respecto a cuáles son las protecciones que tiene la inversión, tanto extranjera como nacional, frente a un candidato de esta con ese tipo de posturas, la verdad que asusta bastante porque el punto con el que él sale a argumentar es, mira, si es que el pueblo lo pide, lo cambiamos, ¿no? Entonces, esa protección que está hoy día vigente en la Constitución, que trata exactamente igual al inversionista extranjero como al inversionista nacional, que es el sello que tiene nuestra economía con respecto al tratamiento de la inversión extranjera directa en el país. Si él quiere seguir lo que él está diciendo ahora, va a convocar inmediatamente al Congreso a pedirle que se convoque una asamblea constituyente, donde seguramente uno de los temas a considerar va a ser eliminar ese tratamiento igualitario entre la inversión extranjera y la inversión nacional, que es el marco vigente en el Perú. Entonces, la protección está ahí, no necesariamente creo que está garantizada, sobre todo si es que tenemos una votación de este tipo, tan mayoritariamente a favor de ese candidato, que podría claramente llamar a que va a ser muy fácil convocar una asamblea constituyente en los primeros meses de su gobierno, y esa asamblea constituyente inmediatamente, tranquilamente podría generar un texto que rompa esa protección que hoy día existe en todos los para todos los inversionistas.
Okay, entonces el lo otro que te quería preguntar, Eduardo, es qué está llevando al Perú a este cambio tan duro de tendencia, porque el último presidente elegido fue Kuczynski, que uh-huh. duró pocaso y, con una tendencia a la derecha o menos fuerte. Y ahora el pueblo peruano está eligiendo este candidato, que al parecer para todos más o menos sorpresivo, que pone ideas totalmente distintas a las de Kuczynski. ¿Qué ves tú en el cambio en la gente? ¿Qué está pasando con la gente en general? Hay mira, gente que está muy mal económicamente. Yo sé que el manejo de la pandemia está más o menos desbocado, pero ¿por dónde ves las razones de por qué Perú cambió de tendencia tan fuertemente?
Mira, en general, y esto yo creo que no solamente le toca a Perú, sino en general hay esta gran decepción con respecto a lo que todos estos años de crecimiento nos han dado, ¿no? La gente olvida muy rápido, ¿no? La gente olvida muy rápido lo que éramos antes, lo que éramos hace 40 años, ¿no? Un país con 80% de pobreza, eso la gente lo olvidó así, ¿no? Un país en caos económico, por circunstancias de la vida, estoy escribiendo un capítulo sobre el primer gobierno de Alan para los 100 años del Banco Central, y estoy recordando todo lo que éramos en esa época como economía, ¿no? Entonces, y la pandemia ha sido un brutal recordatorio de lo mal que funciona nuestro Estado, ¿no? No nos ha dado protección, no nos ha dado ni protección económica ni protección sanitaria. Y entonces eso ha generado en la mayoría de la población unas ganas de cambiarlo todo, ¿no? Y en realidad esas ganas de cambiarlo todo están desenfocadas, ¿no? Porque en realidad lo que hemos tenido en estos años es una gran capacidad de crecimiento económico y una muy mala capacidad de generar un mejor servicio al ciudadano en aquellos servicios que son esenciales para el ciudadano: una educación de calidad, una salud de calidad, seguridad. O sea, te hablo de las tres cosas más básicas que uno le puede pedir al Estado: dame paz y tranquilidad, atiende mis necesidades de educación y atiende mis necesidades de salud. En esas tres categorías hemos fracasado miserablemente. No por una cuestión de que el Estado no ha tenido recursos. Si uno mira los presupuestos, cómo se han multiplicado en los últimos años, estamos hablando multiplicaciones enormes. Plata no ha faltado. Lo que ha faltado, es buena gestión pública. Nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos un esquema descentralizado. Ese esquema descentralizado que se empezó en la época de Toledo ha sido un fracaso total en términos de gestión. No se le ha dado los servicios esenciales que el Estado que la ciudadanía ha reclamado. Lo que ha habido es un montón de corrupción, porque ha habido mucha plata, y eso es lo que la gente está súper fastidiada. Pero, como te digo, esa bronca está desenfocada. Hay que pensar en qué cambios hay que hacerle a la manera como funcionamos como Estado para darle efectivamente esos mejores servicios al ciudadano. Eso no pasa por nacionalizaciones, eso no pasa por tirarnos la Constitución abajo, ni nada por el estilo, ¿eh?
Bien, Eduardo Morón, economista y profesor de la Universidad del Pacífico, muchas gracias por esta conversación y saludo a todos los amigos peruanos.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
El 2020 de la pandemia...